RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. La dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. Hoy hablaremos del paro cívico de 1993 en Ciudad Bolívar en el marco de los movimientos sociales urbanos. Hoy nos acompaña Jimmy Forero, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, investigador social independiente y docente del programa de psicología de la UNAD con el curso de metodología de la investigación. Bienvenidos.
Por una lágrima o por una daga, cientos de corazones rotos por no tener un camino de labranza, una flor, una esperanza. 1991, año de muerte.
En Salud Global, temáticas de interés.
...120 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar y todo como si nada. 1991, año de angustias.
Bien, bienvenido Jimmy a nuestro programa. Es un gusto contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos hablando de los movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales?
Hola Melissa, un saludo para la audiencia. Bien, los movimientos sociales es un campo de análisis desde las ciencias sociales y desde la historia en particular, que da cuenta un poco de una serie de fenómenos sociales colectivos, de sus repertorios, de sus formas de organización, de sus distintas maneras para exigir y reclamar reformas, y reivindicar derechos de diversos sectores sociales, digamos que a nivel de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, este es un tema que según los autores se ha replanteado, cogió mucha investigación y ha sido muy estudiado desde los 60, 70, con una elaboración importante en los años 80, pero los años 90 se ha replanteado justamente que han entrado en escena nuevos factores sociales. Autores como Turain o como Melucci dan cuenta que han irrumpido en el escenario social y político actores como el sector femenino o el sector indígena o el sector ambiental, que hace 3 o 4 décadas atrás no tenían el mismo protagonismo. Sin embargo, este concepto de nuevos movimientos sociales genera mucha polémica y mucha discusión, digamos que al interior de los mismos estudiosos de los movimientos sociales, porque hay una crítica muy fuerte al plantearse que el movimiento femenino, por ejemplo, es nuevo sujeto social o nuevo actor social. ¿En qué sentido es la crítica, Melissa? Y es que quizá el movimiento femenino tiene de historia algo más de 100 años, quizás la misma historia del movimiento obrero, ¿sí?, que surgió en Europa, trae de por sí un desarrollo importante del papel femenino dentro del movimiento obrero. Entonces estaríamos hablando de más de 100 años de experiencia, y ni qué decir del movimiento indígena. en donde por lo menos lleva 500 años de resistencia, de procesos de lucha. Por tal razón, digamos que esa noción de nuevos movimientos sociales es un poco difusa. Los movimientos sociales, digamos que lo tendrían como tres características para definirse. De un lado, se reúne un grupo de personas, de sujetos, alrededor de una serie de acciones sociales colectivas. Y esta categoría es importante porque en la literatura se habla de acciones colectivas, pero acciones colectivas puede ser cualquier cosa. Es decir, una acción colectiva puede ser ir un grupo de gente grande al estadio, o ir un grupo de gente numerosa a una caminata, a un... La categoría social
difiere como la finalidad.
Claro, porque es en torno a qué confluyo, y allí hay claramente una intencionalidad de tipo social. Incluso en algunos casos el límite entre lo social y lo político es difuso, pero hay un claro interés de querer reivindicar unos derechos sociales. Es decir, sería como la primera característica de los movimientos sociales, y es que se confluye para exigir, reclamar, presionar reformas de tipo social alrededor de temas alrededor de los derechos humanos, alrededor de la salud, de la educación. Es decir, aquí cabría lo que en el estudio de los derechos humanos entrarían las tres categorías, ¿no? Los DES, los derechos civiles y políticos, y los derechos colectivos. Es decir, esto aglutinaría el concepto de acción social colectiva. Hay otra característica adicional, y es que estas agrupaciones y estas confluencias se dan de maneras muy variadas. Es decir, pueden haber comités, pueden haber asociaciones, pueden haber movimientos, pueden haber agremiaciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles. Entonces no hay una sola forma organizativa, sino que justamente es la posibilidad creativa que tienen los sujetos sociales de agruparse de manera heterogénea. Y un tercer elemento, una tercera característica, tendría que ver con las formas de decisión, de participación a su interior, que daría una organización más de tipo horizontal, confrontando un poco estas lógicas jerárquicas, verticales, de la participación en una de estas formas que tienen los movimientos sociales.
Bueno, entonces, en ese sentido, podríamos decir que claramente un movimiento social propiamente pues estaría buscando como un cambio, ¿no? Las formas en que se puede dar un movimiento social pues son diversas, ¿cierto? Igualmente, porque pues de pronto puede quedar como en el imaginario de las personas que es algo así absolutamente revolucionario y un poco ya asociado a acciones un poco como radicales o incluso agresivas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué tanto de esto puede, digamos, confirmarse o desmentirse o desmitificarse?
Bien, sí, es una pregunta muy interesante, porque se ha asociado el movimiento social a formas meramente, si se quiere, progresistas o democráticas o hasta revolucionarias, pero siempre los movimientos sociales hay que verlos también de acuerdo al contexto de su sociedad y de su época. Y en la historia se podrían documentar que han habido movimientos sociales que en efecto buscan un cambio, presionan reformas democráticas, pero además de eso podemos encontrar movimientos sociales que de alguna manera buscan alternativas, buscan construir alternativas frente a un modelo político, hegemónico, dominante, que ya no es solo una reforma de tipo democrática, es decir, una lucha por derechos, sino que ciertos movimientos se radicalizan a un punto de confrontar un modelo político y económico. Podríamos ver el caso, por ejemplo, de los movimientos hoy antiglobalización, ¿sí? Que a diferencia de los movimientos estudiantiles que quizás se plantean la democratización de la educación, o el movimiento campesino cuya bandera histórica ha sido la lucha por la tierra y por la democratización de la tierra, algunos movimientos sociales han traspasado eso que te decía hace un momento, esa barrera entre lo social y lo político, y se plantean cambios más profundos. Pero también se podría encontrar en algunos momentos, como en el caso de México, por ejemplo, el movimiento de los cristeros, movimientos sociales que se plantean de alguna manera reivindicar un orden vigente, es decir, estarían justamente en contra de los procesos de cambio, de transformación social, y se anclan en una visión conservadora de la sociedad, ¿no? En el caso colombiano es muy interesante ver justamente la heterogeneidad, es decir, las distintas formas en las que la población, los sujetos sociales se han organizado, y hay un amplio estudio en particular de lo que ha sido el movimiento obrero en Colombia. Hay un trabajo magnífico del profesor Archila, Mauricio Archila, que da cuenta un poco desde los años 10, comienzos del siglo XX, de cómo se fue consolidando alrededor inicialmente del café, pero también alrededor de la producción bananera y petrolera, y los, digamos que los trabajadores de los puertos, de los ferroviarios y de los puertos, se fue constituyendo como un embrión y un núcleo del naciente movimiento obrero, que pues digamos que en el transcurso de las décadas del siglo XX ha jugado un papel importante. Podría uno rastrearlo también con el movimiento campesino, con las ligas campesinas que se desarrollaron en los años 20, en los años 30, y que fueron evolucionando, y que en los años 60 encontramos organizaciones nacionales tan fuertes como la ANUC, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que libró grandes batallas por la reforma agraria a partir del gobierno de Lleras, y en algunas zonas lograron acceder a la tierra. Sin embargo, estas conquistas, luego de la contrarreforma agraria que desarrolló Pastrana en los años 70, pues digamos que entraron en un retroceso. Pero podría ser un seguimiento de cada uno de los sectores. El sector indígena también tiene una historia muy importante de organización alrededor de los resguardos, alrededor de la cultura, alrededor de las tradiciones, alrededor de su territorio y de su tierra, y que hoy continúa vigente. Esto un poco para ir introduciendo el tema de lo urbano. En lo urbano hay una proliferación que se da en toda América Latina desde los años 60, cómo empiezan a cambiar los países su demografía, la mayor concentración de población en lo urbano, y allí identificaremos algunos cambios en las formas de organización social y política de sus habitantes.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Depende, lo sé, depende el grito, depende el llanto. De usted, señora, de usted también depende, de usted pelado depende.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 AM.
Bueno, continuando con el tema, cuéntanos cómo se dan estos movimientos sociales ya en la parte urbana.
Pues bueno, como te decía, en lo urbano la manifestación también es amplia, es diversa. Sin embargo, quisiera hablar de un tipo de protesta en el cual convergen los movimientos sociales, y es el paro cívico. Te decía hace un momento que el cambio demográfico de la ciudad latinoamericana y por supuesto las ciudades colombianas, que se dio a partir de los años 50, 60 y que fue configurando la mayoría de la población en los centros urbanos, fue dando unas características que permitían a los que poblaban y habitaban estas ciudades, pero también los que llegaban, de ir identificando una serie de necesidades y de reivindicaciones que su contexto les demandaba, es decir, de todo el fenómeno de violencia que se vivió en los campos en Colombia, llevó a que mucha población, en el caso particular de Bogotá, de las zonas del Tolima, de Boyacá, de Santander, vieran a la capital, a Bogotá, como una posibilidad de buscar un nivel de progreso, de buscar construir su vivienda, rehacer su vida. Y eso llevó a que muchos de ellos se instalaran en zonas periféricas de la ciudad y que la ciudad de alguna manera empezara a crecer de manera no planificada y con una carencia y ausencia de servicios para buena parte de esta población. Entonces, en Ciudad Bolívar en particular, hablar del paro que se da, da continuidad a muchas luchas que se dieron por el derecho a la vivienda, por el derecho a los servicios públicos, al agua, a la luz. Buena parte de los sectores del sur, del suroriente, del suroccidente de Bogotá se construyeron de esa manera. Justamente porque en estas zonas, a las zonas donde se llegaban, donde los habitantes, los pobladores buscaban, llegando, buscando un techo, encontraban o lotes piratas o construían su vivienda a partir de procesos de invasión, de toma de tierras, ¿sí? Entonces esto fue, digamos, que generando unas condiciones que llevaron por supuesto a que la gente se organizara en un principio en juntas de acción comunal, en comités pro servicios, en fin, digamos que una diversidad. Sin embargo, los años 90 van a ser particulares. Te hablo del paro de Ciudad Bolívar, justamente no solo porque hace en octubre se cumplieron 20 años de su manifestación, sino porque Ciudad Bolívar, para quienes no conocen Ciudad Bolívar, es una localidad de cerca de 1 millón de habitantes que está ubicada en el suroriente de Bogotá y que con esas cifras y los manejos presupuestales que tiene podría ser fácilmente la quinta o la sexta ciudad de Colombia. Entonces digamos que tiene unas dimensiones importantes incluso para el desarrollo de la ciudad. Bien, te decía que el contexto de comienzos de los 90 es particular por varias razones y eso va a ayudar a explicar por qué se dio un paro de las consideraciones que se dio en Ciudad Bolívar. Lo primero es que había un contexto nacional muy proclive a la movilización social, es decir, Acuérdense ustedes que a comienzos de los años 90 en Colombia se están adelantando una serie de reformas de tipo estructural que van a dar paso a lo que se conoce como la apertura económica, que fundamentalmente entraron a afectar la producción industrial y agropecuaria nacional con un deterioro importante, y que hoy incluso los TLCs de hoy son la continuidad de esa política aperturista de comienzos de los 90, pero eso unido a unos procesos de reforma del Estado, de reestructuración del Estado, que llevaron a unos procesos muy profundos de privatización, de hacer el Estado más pequeño, de cierres de empresas del Estado y, por supuesto, de despidos masivos. Y un tercer elemento que caracterizaba los años 90 fue un proceso que, a raíz de los procesos de reinserción con las insurgencias, con cinco insurgencias que se reintegraron a la vida civil en ese momento, que fue el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el M19, un sector del EPL, la Corriente de Renovación Socialista y el Movimiento Guerrillero Quintín Lame. A partir de estos procesos, quienes se mantuvieron desde la insurgencia en armas y desde los sectores que luchaban por sus derechos, se desató una oleada de persecución y de represión profunda. Entonces, esos tres elementos van a dar unas características de tipo nacional que en efecto privilegiaban la movilización social para acceder a sus derechos. Pero también había unos elementos de tipo distrital que van a jugar un papel importante en lo que fue el paro de Ciudad Bolívar. Y uno de esos elementos, además de los procesos de privatización que se venían dando y que afectaron, cuyo centro fue acá Bogotá, hubo un elemento importante y fue algo que se conoció como la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Es decir, bajo la administración de Jaime Castro en ese entonces y del exalcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, se puso en marcha un proceso de reforma y reestructuración orgánica para Bogotá, muy de la mano de las imposiciones o los requerimientos, mejor, del Banco Mundial en ese momento. Es decir, Bogotá necesitaba una serie de capital para adelantar una serie de obras de infraestructura, y apelaba entonces al crédito que en su momento el Banco Mundial ofrecía, el famoso empréstito Bogotá 4, pero las exigencias del Banco Mundial eran adelantar unas reformas de tipo fiscal, en particular subir los impuestos, una alza de impuestos y una alza generalizada en las tarifas de los servicios públicos. Por supuesto, este tema es muy sensible para los sectores periféricos y, bueno, generales de Bogotá, y eso va a llevar una ola por toda la ciudad de paros y protestas, no solo en Ciudad Bolívar. Unos meses antes se dio un paro considerable en Usme, por ejemplo, que es otra localidad del suroriente de Bogotá. Localidades como Bosa, Puente Aranda, incluso en Usaquén, en el norte de Bogotá, se presenciaron manifestaciones y protestas y paros cívicos. La base de datos del CINED va a registrar que en ese año, a nivel nacional, se presentaron 400 expresiones de protesta. Entonces, digamos que era un ambiente, claro, proclive a la movilización y a la protesta social, y en un contexto en el que el paro cívico, o sea, la paralización de actividades, la toma de calles para tramitar sus necesidades, sus exigencias, estaba a la orden del día, ¿no? Un poco,
digamos que esta fue como la estrategia también que encontraron las personas frente, digamos, a todas estas impuestos y alzas y que encontraron para poder como manifestar su voz y digamos generar algún tipo de cambio a esa situación.
Sí, pero sin embargo, quizás el análisis habría que hacerlo uh-huh. un poco más en una larga lectura o perspectiva. Me explico. Este contexto privilegiaba, como te decía, la movilización social, pero habían también unas particularidades de lo que se daba en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, además de todo esto que te contaba, había dos elementos adicionales. Uno era un continuo asesinato de jóvenes. Justamente la canción que escuchábamos hace un rato de Pasajeros daba cuenta de la cantidad de jóvenes que venían asesinando sistemáticamente los mal llamados escuadrones de la muerte, y era algo reiterado. Entonces había una problemática en ese sentido. La otra es que, como parte de este cambio en el Estatuto Orgánico de Bogotá, Ciudad Bolívar pasaba de ser estrato 1 a ser estrato 2. Mm. Y además se iba a desmontar algo que en ese momento se usaba en los hogares para hacer la comida, y era el cocinol. Es decir, en esa época no había gas domiciliario, sí. gas natural, y se desarrollaba, se pretendía cambiar el acceso al cocinol. Entonces, esos elementos, además de los que ya mencionamos, fueron importantes para entender la protesta. Sin embargo, valdría la pena ver esta, digamos que este paro, no como la forma de estallar de una ciudadanía, sino como resultado y producto de un proceso quizás de 5 o 6 años, en donde las organizaciones sociales, el movimiento comunal, las madres comunitarias intentaban encontrar soluciones de otra manera, vía solicitud a la administración local, a la administración distrital, a las entidades del distrito, haciendo llegar sus reclamaciones, pero la acumulación de una inoperancia del Estado, de un abandono del Estado ante estas solicitudes, llevó al desenlace del paro del 93.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, para cerrar este primer programa sobre el tema, me gustaría que definieras ya de manera más específica qué sería un paro cívico.
Bien, digamos que el paro cívico es un tipo de protesta urbana diferenciada de otras, diferenciada de la huelga, o diferenciada de la movilización, de la marcha. Sería como el primer elemento. Es un tipo de protesta urbana que es diferenciada de otras. Lo segundo es que un paro cívico convierte las calles en el espacio privilegiado de la acción política, de la acción social colectiva. Es decir, se apropia del espacio geográfico, no solo lo cierra, ¿sí?, sino que se lo apropia, y esto de alguna manera permite paralizar la ciudad o una región o un sector dentro de la ciudad, generando una ruptura con la cotidianidad. Pero esta ruptura con la cotidianidad no es solo una ruptura hacia las instituciones, ¿cierto?, hacia lo institucional, sino también es una ruptura con las propias vidas de quienes participan en este tipo de protesta. El otro elemento de un paro cívico tendría que ver con que logra articular las demandas y, y digamos que la red de conflictos de una amplia y diversa variedad de sujetos y clases sociales urbanas. De allí de pronto lo policlasista que algunos autores como Meófilo Medina han planteado del carácter de un paro cívico, y es que las demandas son diversas, los sectores que participan también son diversos, pero con una particularidad, y es que el paro cívico también logra como anudar los marcos políticos, que son claros, pero también los marcos cognitivos y afectivos de quienes participan. Es decir, la gente que llega allí viene con una historia de vida y pone en juego sus emociones y sus sentimientos y sus percepciones frente a los problemas que están atacando.
Bueno, quedamos entonces citados para una segunda parte de este programa, en la que vamos a explicar algunos elementos de, bueno, qué fue lo que sucedió y unos aprendizajes, y entonces quedan cordialmente invitados. Gracias, Jimmy, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.